Tras la Noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la Noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la Noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva edición para Tras la Noticia de hoy, abril 23 del año 2019. Qué bueno que pueden compartir con nosotros toda esta hora de información, de análisis sobre la problemática cubana y también informaciones que tienen que ver indudablemente con otras partes del mundo, como es en este caso en el día de hoy que estaremos tocando el tema de Venezuela, tema que está siendo manipulado, como siempre, y está siendo pues difundido a través de Telesur en la isla de Cuba, pues bajo la prisma que al régimen le conviene. Quiero darle las gracias a Delfín Coca, que está en la asistencia técnica, a mi productor Miguel Sánchez, y me voy de inmediato a la ciudad de La Habana, porque se ha producido nuevamente algo que ya estamos acostumbrados a presenciar, a escuchar y a denunciar, y es el impedimento de la tiranía cubana a un dirigente del Movimiento Democracia, en este caso me refiero a José Díaz Silva, a salir del país. Bienvenido Díaz Silva, muy buenas tardes.
Sí, y buenas tardes, Care, y un saludo de libertad para todos aquellos que nos escuchan. Es muy bueno que se enteren de las denuncias y de lo que nos está pasando a nosotros, el cubano de a pie, aquí dentro de la dictadura de Raúl Castro y Díaz-Canel.
Bueno, esa es la misión de Radio Televisión Martí, esta es la misión nuestra. Yo sigo la noticia porque supe que habías tenido dificultades, que se te negó la salida del país, que tú venías, tenías todo en orden y justamente en la aduana te impidieron hacer el viaje, no te dieron una explicación, pero por ahí hay denuncias de que tanto a ti como a la dama de blanco, Lourdes Esquivel, les han hecho este tipo de acción porque ustedes están tratando de paliar en algo en la triste situación en que han quedado desprovistos los cubanos luego del pasado tornado, pero me gustaría que tú directamente dijeras cómo fueron los hechos, cómo fue que te impidieron salir a ti del país y qué vamos a esperar de ahora en adelante.
Sí, mira, yo tengo una visa dada por Estados Unidos, una visa de 5 años, y he ido a Estados Unidos ya unas cuantas veces y he ido a otros lugares del mundo. Bueno, este 19 yo tuve que sacar un pasaporte nuevo porque el que tengo se me vencía ahora el 24 de septiembre. Fui allí a esto del carnet de entidad, que es donde hacen los pasaportes, y bueno, solicité el pasaporte con todo y recogí el pasaporte, pero antes de recoger el pasaporte, al cabo de los 15 días yo pregunté allí si yo tenía alguna prohibición de salida. Allí me dijeron que no tenía prohibición ninguna, que no tenía ningún problema, y voy y saco el pasaje para el día 19, para ir allá a Miami. Y bueno, cuando llegué allí el día 19 en horas de la mañana, recogí el pasaje, no tenía problema, pero cuando voy a pasar por la aduana, allí ya yo vi la intriga que me sacaron de allí, me metieron dentro de un cuarto, y entonces allí los funcionarios de allí de la aduana me dicen, señor, usted tiene prohibición de salida, porque usted es activista de los derechos humanos y eso, el permiso para usted tiene que darlo la seguridad del Estado, el que tiene que ver, me dijo en ese momento, no, el que los atiende a ustedes, ahí es el que tiene que dar la orden para que usted pueda salir de allí. Bueno, allí se dio un poco de bateo, yo le dije, bueno, yo quiero cobrar mi dinero, entonces recorrí allí algunas oficinas allí para que me orientaran, no, y me dijeron, bueno, este dinero tiene que irlo a recoger en los bajos del hotel Habana Libre, me dijeron allí. Bueno, me dieron el pasaje, no me dieron respuesta ninguna allí en ese momento, solamente que tenía que darme permiso la seguridad del Estado. Yo le dije,
¿estamos hablando de dinero? ¿De qué dinero estamos hablando?
Sí, estamos hablando de este mes, sí, de este mes estamos hablando, porque dice que los pasajes de este mes eran de 219 CUC, que serían casi unos 7,000 pesos moneda nacional. Estamos hablando de esa cantidad de dinero. Bueno, ahí no me dieron respuesta ninguna, y el viernes mismo, el otro día, voy yo para allá, para los bajos del hotel Habana Libre, y bueno, allí me dijeron, tienes que venir el lunes, para analizar el caso de usted, a ver qué pasa, qué vamos a hacer con este caso, si le devuelven el dinero, le descuentan 50 pesos, y yo dije, bueno, está bien, pero ayer yo llamo por la mañana y me dicen, tiene que venir el martes, hoy, y entonces, sí. Hoy por la mañana, sí, Karen.
Hello.
Sí, hoy por la mañana voy para allá, eso está en los bajos del hotel Habana Libre, entre 23 y M, ahí en el Vedado, ahí mismo en La Habana, y cuando llego allí, bueno, allí hay un muchacho que me atiende, no, después que tuve discusión allí con todas las personas, todas las señoras que trabajan allí, porque me estaban peloteando, que si eso no me lo podían pagar, yo se lo dejé bien claro, ese dinero es mío, yo el problema no fue mío, el problema es de la seguridad del Estado, de la contrainteligencia cubana, que fue la que me prohibió. Si me hubieran dicho antes de yo sacar el pasaje, sí, usted no va a viajar, yo no lo saco. Entonces ahí un señor me dice, después que llamó por teléfono y tuvo unas discusiones con una señora de no sé qué lugar, me dice, bueno, tiene que venir mañana para ver, porque se va a analizar el caso de usted. Si le devuelven el dinero, le descuentan 50 pesos o no le dan el dinero, ¿no? Allí tuvimos una discusión porque vino al caso, Díaz-Canel, porque si hay que pedirle permiso a Díaz-Canel para que me devuelva mi dinero, ya no es un payaso, es otra cosa más, también de payaso, porque ese dinero, ellos, la aduana es la que tiene que ver con eso. Bueno, salí de allí esperando el día de mañana. Pero hace unos días, la esposa mía, Luz de Esquivel Vieito, dama de blanco, pasó por lo mismo. No tenía prohibición de salida, y cuando llegó ahí al aeropuerto le salió una prohibición de salida también. Parece que esto es un método nuevo, que hay que pedirle permiso a la seguridad del Estado para que te den permiso.
De que ellos se sienten dueños de la vida de todos ustedes, y aunque ustedes tengan un pasaporte con unas entradas y salidas múltiples, ellos determinan si eso es viable o no es viable. Ahora, lo más interesante de todo esto es que Ramón Saúl Sánchez, aquí en Miami, y esto por eso se llamaba, es un líder del movimiento al cual tú representas en Cuba, ha dicho que ustedes han creado como una especie de cadena de ayuda a los damnificados o a los que no han sido totalmente damnificados el día 28 de enero, cuando volvió el tornado en La Habana, y que eso puede ser parte de la medida represiva, ¿no?, de no dejarlos salir ustedes del país. ¿Qué tienes que decir de esto?
Eso es una cosa que le molestó al régimen, porque cuando pasó este tornado, ¿no?, que dañificó toda la parte, y una parte de Regla, bueno, nosotros nos fuimos para allá con una ayuda y le repartimos ayuda allí a la familia que tenían un problema, que eso era crítico, principalmente de comida. Nosotros, la situación de que fuimos allí a ayudarle era lo más rápido, gente, que era lo de la comida. Pero cuando nosotros llegamos allí, la seguridad del Estado no pudo detectar que nosotros estuvimos allí, y salimos, y bueno, le dejamos la ayuda a esta familia, y eso le molestó y le molesta mucho al régimen, como el caso de una muchacha aquí que es retrasada mental con 13 años, que nosotros visitamos allí en su casa, y el Movimiento Democracia la ayudó, le mandó unas cosas como una cosa esencial, un ventilador. Esa muchachita no tenía ni ventilador, y bueno, le compramos un ventilador aquí, allí, y se lo llevamos allí. Eso es una cosa que le molestó al régimen. Fíjate si le molestó, que después ellos fueron a visitar a esta familia, y entonces se mostraron como personas buenas, y la misma familia lo dice, pero si yo llevo años reclamando una escuela para que me metan la niña, para que le enseñen, porque no le estaban dando ni clase a esta niña, y se mostraron. Bueno, pasó lo mismo con dos muchachas de aquí, de jovencita, muchachita de 18 años, en estado, que la mandaron para una prisión, y nosotros fuimos a donde estaba la familia esta, y le mostramos, ¿no?, ayuda que necesiten, económica, cualquier cosa que nosotros la podamos ayudar, nosotros estamos en esa disposición. Bueno, la seguridad del Estado, ¿no? Bueno, con Díaz-Canel delante, porque Díaz-Canel es el que maneja todo esto, ¿no? Raúl Castro. Bueno, se dieron a la tarea de cogerla a esta muchachita para llenarle la cabeza de contrarrevolución, que ellos la iban a ayudar, y bueno, llegó el caso hasta que soltaron a una de la prisión, porque la estaban acusando de un delito que ella no habían cometido. Muchachita, ¿dónde?
Vamos a continuar manteniéndonos en contacto, tratando por todos los medios de darle seguimiento a lo que va a ocurrir contigo. Trataremos de establecer contacto nuevamente contigo para saber por fin el dinero, sobre todo eso es algo para ellos muy importante, qué destino va a tener y sobre todo qué situación vas a enfrentar tú de ahora en adelante con tu esposa Lourdes Esquivel, si las van a dejar, los van a dejar continuar saliendo del país o van a quedar definitivamente sellados y encajonados dentro del territorio nacional cubano. Gracias, José Díaz Silva, del Movimiento Democracia desde La Habana, Cuba, y sigo en La Habana, Cuba, y me voy en esta oportunidad con el periodista independiente Dimas Castellano. Muy buenas tardes, Dimas, bienvenido a Tras la Noticia.
Buenas tardes, saludos para ustedes y para todos los oyentes del programa.
Dimas, te estoy llamando porque indudablemente tengo delante de mí un informe donde justamente tú estás denunciando el déficit de la vivienda en Cuba que durará aún medio siglo y pones, entre comillas, con muchísima suerte. Esto es indudablemente algo que me gustaría que tú clarificaras, cómo llegaste a esta conclusión, el tipo de investigación que te llevó a la misma, aunque no es nada difícil observar fotografías de esa Habana que tuvo sus símbolos de esplendores, pero justamente me gusta ir a la fuente de información y por el respeto que siento por ti como periodista independiente, me gustaría llegar a la conclusión de cómo fue el estudio que creaste, los planes, los puntos de vista y hasta dónde tú crees que sea posible que esto sea una señal de alerta para que ese régimen retome el camino de ofrecerle algo mejor al pueblo cubano que una ciudad de muletas.
Sí, mira, bueno, no se trata de una denuncia propiamente, sino de un análisis de una realidad que es conocida por ya muchas personas. Este es un trabajo. Cuando yo empecé el periodismo independiente en el 2001, fue de los primeros temas que empecé a trabajar. Y yo debo de haber escrito unos 12 artículos más o menos acerca de diferentes aspectos de la vivienda. He investigado en documentos anteriores, me he reunido con personas que son especialistas en la vivienda y bueno, he ido armando poco a poco, como uno dice, armando el muñeco.
El muñeco. Sobre todo, Dima, una pregunta antes de que continúe, que me interesa mucho. Esta foto que acompaña el artículo del Diario de Cuba, que es el que yo he tomado como guía para hacerte la entrevista, ¿de qué parte de La Habana es? No la reconozco, parte del río Almendares. ¿Qué cosa
sí,
es?
Sí, la foto no la puse yo, la puso el Diario de Cuba. Ajá. Pero la foto es cerca de mi casa, es aquí en el río Almendares, a la orilla del río Almendares, el barrio que se llama El Fanguito.
Anda.
Eso ya pertenece al municipio Plaza. Es donde termina el municipio Plaza y la frontera es con el río Almendares. O sea, que es del Fanguito.
Adelante, continúa, perdóname la interrupción, pero era a modo de información y, por supuesto, darle crédito también a Diario de Cuba, que es la fuente que yo he utilizado para este tipo de entrevista contigo.
Sí, yo lo que quiero destacar o lo que he tratado de destacar en la mayoría de los artículos sobre la vivienda es un reconocimiento que todavía el gobierno no lo ha hecho ni creo que lo vaya a hacer. O sea, el punto de partida fue sustituir todas las fuerzas que participaban en el tema de la vivienda antes de 1959, asumirlo todo el Estado omnipotente y el fracaso al cabo de 60 años. El fracaso ya viene hace rato, pero cada vez se hace más agudo porque cada vez se producen menos viviendas. Y sí machaco en esto porque este gobierno o el que venga, lo primero que tiene que hacer para empezar a buscar una solución a la vivienda es devolver la actividad que tenían antes los constructores de vivienda, las familias, las diversas formas que tenían, porque no solamente se construía, se alquilaba, se arrendaba, o sea, había muchas formas de adquirir una vivienda. Se compraba a plazo, se construía poco a poco, como la construyeron mis padres, que llegaron a tener dos viviendas y después alquilaban una y se vivían en la otra, etc.
Había compañías de financiamiento, constructoras que financiaban muchísimas en aquella Cuba que ya creo que muy poco se acuerdan de ella. Pero tú hablas de justamente de un plan para el 2019, de acuerdo al ministro de la Construcción, René Mesa Villafaña, tuvo que admitir, cuando un ministro admite a un país que Cuba, como Cuba, que está prácticamente, vaya, desolado, ¿no?, en el ámbito habitacional, que hay un déficit de 929.695 viviendas y que la solución es a 10 años. ¿Cómo se sienten ustedes, cómo se sienten los cubanos ante este panorama que le ponen y le tiran en la cara?
Sí, es que si fuera real, que esa fuera, primero, el déficit de vivienda, para mí estoy seguro que es mayor.
Seguro.
Y segundo, si se pudiera resolver en 10 años, pues sería una gran cosa. Pero eso no se va a resolver ni en 10, ni en 20, ni en 30, ni en 40 años. Yo digo 50 años, pero muy por debajo. Yo sé que tampoco en 50 años se va a resolver, porque para eso se requiere un ritmo de 50.000 viviendas anuales. Y eso no se ha logrado nunca en Cuba, del 59 para acá. No hay ninguna mejoría económica en el país, no hay nueva estructura, no hay nuevas industrias de materiales, no hay nada nuevo que te diga que ahora sí se puede. Por lo tanto, en estas condiciones económicas pésimas en que está el país, yo aseguro de que esto va a ser, pero mucho más de 50 años si se llega a resolver. O sea, aquella tragedia de la que Fidel habló en 53, hoy es una tragedia dimensionada.
Siempre le han echado la culpa a los fenómenos naturales, pero vamos, sabemos, ¿no?, por experiencia, desde el primero que azotó a la isla, después del triunfo de ese proyecto fallido, hasta la actualidad, que ciclón que pasa, casa que tumba, barrio que queda en el piso, no se vuelve a levantar, cuesta muchísimo trabajo y continúan personas viviendo hoy por hoy en albergues. Todo el mundo pensó que con el cambio de estructura que implementó Raúl Castro, poniendo al frente a administrar la Junta Militar de Cuba a Díaz-Canel, pues iban a haber mejoras y algunos cambios. Pero aparentemente Díaz-Canel ha coincidido y ha dicho que, pues sí, que el retraso puede ser de al menos 10 años más. Entonces, ¿qué les queda a ustedes los cubanos? ¿Qué sucede con estos seres que están viviendo promiscuamente desde hace años en albergues improvisados, en casas que se están prácticamente cayendo, ante un panorama que vemos de una bollante construcción de hoteles, de centros de turismo, pero que son exclusivamente para el área dólar? Ahí es donde yo me pregunto qué siente el cubano y hasta dónde no se siente dueño de su propio país.
Sí, no que no se siente, se sienten conscientemente de que no son dueños. Eso, hay una conciencia total. Yo recuerdo ahora que hablas de ese tema, en una de las asambleas que se hizo para la Constitución cerca de allí de La Habana Libre, una de las personas que estaba allí planteó que por qué se iba a construir un hotel ahí frente a La Habana Libre con una dimensión mayor todavía, cuando en La Habana Libre se veía, desde allí donde estaba la reunión, que estaba todo apagado. O sea, de noche no había casi ningún cuarto, ninguna habitación alquilada, muy pocas. y entonces se iba a construir uno mayor con las necesidades de vivienda. La gente tiene conciencia de este problema y está claro que el Estado no tiene solución. Imagínate que este plan empieza ahora, el novísimo plan del 2019, y apenas ha pasado 3 meses, y en el chequeo que hace el propio presidente de la República dice que ya hay incumplimiento y que se sigue así, no se va a cumplir. No se va a cumplir nada. No se va a cumplir nada. Se supone que por lo menos en los primeros meses se cumpliera. Eso es imposible.
Bueno, cuando vemos que todavía hay 1.900 familias que están viviendo dentro de las ruinas en Pinar del Río, indudablemente no queda más remedio que reconocer que dentro de todo, al menos Díaz-Canel está diciendo una triste realidad a los cubanos. Yo no puedo hacer lo que no tengo la facultad para hacer, porque indudablemente, mi querido Dimas, y te felicito, el artículo está estupendo, imperdible, lo recomiendo a todo el que quiera leer de la A a la Z cómo tú has ido llevando este tema total y absolutamente verídico, no solamente con datos y detalles, sino utilizando las propias cifras y los informes que tú has logrado obtener. Te doy las gracias.
Necesito una cosita ahí antes de que termine.
Dime.
El problema es que con Díaz-Canel se produjo un cambio de hombre, como se produjo de Raúl con Fidel Castro.
Claro.
Pero el problema de Cuba no es un cambio de hombre, es un cambio de modelo, de estructura, de derecho de la ciudadanía a tener libertades. Y eso es lo que no ha pasado todavía.
Efectivamente, y eso es lo que esperamos, ¿no? Que en algún momento determinado el cubano se ponga de pie y diga, bueno, caramba, este es mi país, yo mando aquí, y por lo tanto, los que sobran son los que no saben gobernarlo. Gracias, mi querido Dimas Castellano. Felicidades nuevamente. Me voy a una breve pausa.
Gracias a ustedes.
Y regreso nuevamente con la segunda media hora detrás de la noticia, y me voy con el tema venezolano. Se ha puesto caliente Maracaibo. No hay luz.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados compatriotas, a partir de este lunes, 22 de abril, Radio Martí crece y se multiplica. Estaremos transmitiendo en 3 frecuencias de onda corta, 24 horas al día, 7 días de la semana, 365 días del año. Y además, a partir también de este lunes, podrán escuchar Televisión Martí en onda corta. Ahora, más que nunca, ustedes necesitan estar informados. Ahora que la cosa se calienta, deben saber y saber la verdad. Recuerden, 3 frecuencias de onda corta, 24 horas, 7 días a la semana y de 6 a 11 de la noche, TV Martí en onda corta.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Estás escuchando Tras la Noticia con Cady Roque.
Sí, ya estamos de regreso con nuestra segunda media hora de Tras la Noticia. Qué bueno que siguen en compañía de nosotros, agradeciendo a Delfín Coca y a mi querido productor Miguel Sánchez el ayudarnos, ¿no?, a llevar adelante la información rápida, segura, precisa. Y justamente vamos a tocar el tema de Venezuela porque hoy el representante del presidente Juan Guaidó en la Organización de Estados Americanos ha denunciado nuevamente la injerencia permanente de Cuba y de Rusia en Venezuela en su primera intervención ante el propio organismo internacional. Gustavo Tarré Briceño repudió la usurpación que hace Nicolás Maduro del poder en el hermano país venezolano. Y desde luego, pues, para poder analizar, ¿no?, la situación de Venezuela, porque también Maduro dice que a él no lo van a sacar bajo ninguna circunstancia con ningún tipo de sanciones, me acompaña Negar Granado, abogado constitucionalista y politólogo, un venezolano que no quita el dedo del renglón de lo que pasa en su país. Buenas tardes, Negar. ¿Cómo está usted? Buenas tardes.
¿Me oye?
No, no te oigo bien. Si puedes hablar un poquito más alto.
Así me escuchas mejor, Cari.
Ahora sí te escucho perfectamente bien.
Buenas tardes para ti y para tus escuchas.
Las llamadas telefónicas es que tristemente a veces las ondas hercianas nos dan dolores de cabeza. Pero bueno, espero que hayas oído la presentación que hice y el tema a tocar, el primero de todos, es que hoy el representante del presidente Guaidó en la OEA en su primera intervención ha denunciado, ratificado de una forma fuerte y firme la injerencia permanente de Cuba y de Rusia en Venezuela. Por otro lado, dice el usurpador del gobierno que a él no lo van a sacar con sanciones. Me gustaría un análisis tuyo de todo lo que está ocurriendo, desde luego, sin dejar de pasar por alto, ¿no?, poco a poco, el estado de lo que está ocurriendo en Maracaibo con estos apagones, prácticamente sin luz, una ciudad de la importancia de Maracaibo. Así que,
sí,
adelante,
sí,
contigo.
Gracias, Cari. Fíjate, lo primero que tenemos que tomar en consideración es que ese reconocimiento por parte de el doctor Tarre sobre la injerencia de Rusia y Cuba en Venezuela no es una noticia vieja. Ya es una noticia que se viene tocando de hace mucho tiempo, mucho más afianzado hoy en día los lazos que se estrecharon con Rusia desde el año 2006 por aquel acuerdo de cooperación para la suplencia de lo que es armamento, todo lo que es tecnología militar, hoy en día se ve más evidente. De hecho, el ministro de Relaciones Exteriores ruso dijo de que sí, de que ya existía presencia de técnicos rusos en Venezuela para modernizar o repotenciar ese material bélico ruso que está en Venezuela. Adicional a eso, ya existe un reconocimiento por parte de el gobierno del presidente Guaidó sobre la injerencia desde el punto de vista militar de el ejército cubano, los militares cubanos, con la presencia de este señor Ramiro Valdés dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas. Este es un trabajo que también se viene haciendo ya desde el año 2004, producto por el cual hasta periodistas que empezaron a denunciar en su momento la presencia de militares cubanos en los fuertes militares venezolanos, generó actos de persecución en contra de esos militares. Más evidente de la presencia militar cubana no existe en la actualidad dentro de los cuarteles venezolanos. La persecución contra la disidencia militar, los militares disidentes de el régimen de Nicolás Maduro, ha traído como consecuencia, primero, un miedo, la persecución generada en contra de estos militares hoy en día es evidente. Muchos están del lado de Colombia, otros están siendo aprehendidos, apresados y sometidos a torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Y adicional a eso, hay otros que están callados por miedo o temor a ser perseguidos, encarcelados o, en su defecto, hasta desaparecidos. Definitivamente, la política de terror que hay en Venezuela cada vez es más evidente, mucho, mucho más evidente, y lamentablemente, con respecto a la situación militar venezolana, vemos que dentro de los cuarteles militares el imperio de la comandancia militar por parte del ejército cubano, de los militares cubanos, es muy evidente.
Pero ahora viene ahí la pregunta, ¿por qué, teniendo Guaidó el apoyo que tiene, estando Estados Unidos total y absolutamente, como ahora mismo acaba de confirmarse en la intervención en la OEA, de que Estados Unidos ha dicho y ha acusado a Nicolás Maduro de violación de derechos humanos, corrupción y caos y muchísimo más? O sea, ¿por qué Guaidó no acaba de asumir una política más fuerte, pronunciarse públicamente contra el Estado cubano como intervencionista, como moderador y jefe de la violencia dentro de Venezuela, con nombres y apellidos, lo cual quizás serviría para presionar un tanto al régimen de La Habana y que, pues indudablemente, bajara un poco el tono de la intervención, porque ustedes están intervenidos por Rusia y por Cuba?
Sí, fíjate, Cari, la acotación es bien interesante, porque en definitiva, para que Guaidó haga ese llamado, lo primero que tiene que tener es de alguna otra forma incidencia entre las Fuerzas Armadas, cosas que no tiene en la actualidad. Por más de que hayan traspasado la frontera entre militares y policías, 700 hombres o 1,000 que pudieran llegar del lado de Colombia, definitivamente no hay incidencia por parte del presidente Guaidó en las Fuerzas Armadas nacionales venezolanas. Juan Guaidó de alguna u otra forma ha tratado de mantener una política de movilización de masas, pero que lamentablemente eso pudiera traer la consecuencia de que las masas terminen de enfriarse o de fastidiarse de estar siendo movilizadas y que no ven resultados. Vemos efectivamente que el alto costo de la vida, la falta de electricidad, la falta de agua, la falta de medicina, medicamentos, sigue golpeando a la población venezolana. Y lamentablemente las denuncias se siguen haciendo en los organismos internacionales. Está el señor Tarres haciendo una exposición de cuál es la situación de injerencia por parte de Rusia y Cuba dentro de las Fuerzas Armadas o dentro de Venezuela. Tienen una participación en el Consejo de Seguridad de la OEA. Esta semana el representante Juan Guaidó en los Estados Unidos y va a estar participando en esa sesión extraordinaria del Consejo de Seguridad, pero no existe de alguna u otra forma un proceso efectivo que palee la situación que hay en Venezuela. En Venezuela sigue estando como jefe del régimen, como gobernante de esa dictadura, el señor Nicolás Maduro, que sigue manteniendo el control dentro de las Fuerzas Armadas.
Bien, pasando al tema, estoy viendo que indudablemente está sucediendo lo que yo me imaginé que podía ocurrir con la ayuda de la Cruz Roja, ¿no? Hay decenas de venezolanos protestando constantemente frente a la sede por los retrasos, sede de Cruz Roja, ¿no?, de la entrega de la ayuda humanitaria. ¿Quién está ayudando? ¿Quién está manipulando? ¿Qué parte de Venezuela, la Venezuela oprimida o la Venezuela libre, para ponerlo de alguna forma, ¿no?, está ayudando o cooperando o tomando decisiones con esta ayuda que ha entrado por parte de la Cruz Roja?
Mira, lo primero que tenemos que decir es que la Cruz Roja venezolana es una organización que pertenece a la Cruz Roja Internacional y la ayuda humanitaria que entró vino acompañada por la Cruz Roja venezolana. Lamentablemente...
Le responde bandera, a Nicolás Maduro.
Ahí era donde iba a llegar. Lamentablemente Ajá. Es una bandera que se está llevando adelante por parte de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro dijo que iba a entrar la ayuda humanitaria y dijo que iba a entrar acompañado a la Cruz Roja, y así se está haciendo hoy en día. Las loas deberían de ser para ambos, y eso es lo que se está tratando de buscar. ¿Quién se lleva la victoria sobre esa ayuda humanitaria cuando no debería ser un acto político y debería ser politizado? La ayuda humanitaria es una necesidad para no seguir incurriendo en delitos de lesa humanidad o delitos de genocidio. La gente en Venezuela está muriendo a consecuencia del hambre, la gente en Venezuela está muriendo a consecuencia de que no hay medicinas, la gente en Venezuela está muriendo porque no hay ni siquiera el insumo básico vital que se llama agua. Entonces, lamentablemente, no es quien se está llevando la victoria, es quien necesita esa ayuda humanitaria, y eso se ha politizado. Inicialmente Juan Guaidó dijo que el 23 de febrero entraba la ayuda humanitaria, no entró el 23 de febrero, sino entró cuando dijo Nicolás Maduro, o el acompañamiento que requirió Nicolás Maduro.
Entonces, mi querido, perdón, con todo el respeto, ¿de qué sirve que a un presidente en funciones lo esté apoyando el Grupo de Lima, la OEA, cuando dentro del país el que está gobernando, hasta la ayuda humanitaria enviada por Estados Unidos, es el que tiene el poder de manejar las Fuerzas Armadas, es el que tiene el poder de manejar la Cruz Roja y las instituciones? O sea, ahí es donde yo me pregunto cómo va a terminar esta pesadilla, Negar Granados.
Sí, imagínate, Cari, tú que estás del lado de afuera y no entiendes cómo va a terminar la pesadilla, y imagínate cómo pudiéramos estar nosotros los venezolanos, que somos las que lo estamos viviendo. ¿Me explico?
Yo entiendo perfectamente bien, yo estoy desde afuera, pero yo digo, bueno, llegará un momento en que se va a perder hasta el interés internacional por un tema tan importante como el de Venezuela, después de tanta muerte, después de tanto sacrificio. ¿Va a continuar ese país produciendo un éxodo? Ya Colombia y su presidente han decretado que no pueden bajo
seguir
sosteniendo
a los venezolanos.
Concepto admitir que sigan entrando tantos venezolanos en el territorio. Dame una respuesta breve en un minuto.
Cari, facilito. Dentro de Venezuela existe un régimen dictatorial y los dictadores no salen ni con votos ni pacíficamente. Eso va al traste con la declaración que dio Nicolás Maduro, que dijo que no iba a salir de la presidencia de Venezuela. Lamentablemente tenemos un presidente encargado con un reconocimiento por más de 50 países, reconocimiento internacional, pero que dentro de Venezuela no tiene el liderazgo dentro de las Fuerzas Armadas para poderle decir a Nicolás Maduro, hasta hoy está.
Muchísimas gracias, gracias al abogado Nélar Granado por esta visión indudablemente tan sumamente práctica y al mismo tiempo real de lo que está pasando en el hermano país venezolano. Me voy a la ciudad de La Habana. Tengo en línea telefónica a Luz Escobar. Luz Escobar es periodista del diario 14 y medio, y me gustaría conversar con ella primero y ante todo darle las gracias y saludarla. Muy buenas tardes, Luz. ¿Cómo andas tú?
Buenas tardes, un saludo desde La Habana.
Bien, Luz, hay una situación que se ha producido donde ha sido destituido el funcionario cubano que autorizó la marcha de los derechos de los animales. Yo no recuerdo, la marcha fue antes de que Guillermo García hablara maravillas de los avestruces y las butillas, ¿o después?
Bueno, yo tampoco tengo la fecha exacta ahora de cuándo fue la mesa redonda en la que García Frías hizo esas declaraciones. La marcha, bueno, claro, imagínate tú, habría que buscar esas fechas ahora y cotejarlas. ¿Por qué tú sospechas que eso tiene alguna relación?
No sé, a mí me extrañó muchísimo que en Cuba dieran autorización, y por ahí es la pregunta, porque tú estás dentro, tú eres periodista. Ustedes manejan un diario que toca todo tipo de temas y lo hacen desde un perfil bastante centrista, o sea, sin inclinaciones, tal como es la prensa. Pero a mí me llamó la atención que en Cuba dieran la autorización para una protesta por la vida de los animales, cuando desgraciadamente en Cuba, en el propio zoológico, han faltado animales porque los seres humanos se han apoderado de ellos para poderlos comer. Y entonces, a raíz de eso, viene el pronunciamiento de Guillermo García, viene el tema de la justicia, el tema del avestruz, y viene la destitución de la persona que dio el permiso. ¿Cómo lo evalúan ustedes?
Pues porque...
¿Aló? Estoy teniendo una interferencia. ¿Aló? Luz.
Sí, yo te escucho.
Adelante, dame tu opinión sobre todo esto. No te oigo como si alguien estuviera marcando un teléfono. No sé, Miguel, si podemos hacer algo por mejorar la comunicación con Luz Escobar. ¿Aló? Estamos teniendo problemas con la comunicación con Luz Escobar y precisamente estábamos a la espera de la respuesta de ella. ¿Estás ahí, Luz? Aparentemente a Edexan no le gustó el tema, no le ha gustado que yo tocara el tema de las avestruces, tampoco le ha gustado el tema de la judía. Me faltaba preguntarle a Luz Escobar algo sobre los cementerios también. Vamos a ver si la producción logra establecer contacto. Ya me ha extrañado a mí que pudiéramos tener un contacto sin que Texa y sus dedos se metieran en el mismo. Pero bueno, esto es parte de lo que sucede cuando se tiene un programa en vivo diariamente, en directo, donde no podemos decir cuelga y te vuelvo a llamar, sino que sale tal y como es. Vamos, mientras tanto establecemos el contacto con Luz Escobar, si es que tenemos la suerte de hacerlo, pues denunciar nuevamente dos temas que indudablemente son de tópico muy sensitivo. El primero, el tema sobre el arresto del periodista independiente Roberto de Jesús Quiñones, el cual, de acuerdo a un informe que aparece hoy, ha sido golpeado está en la seguridad del Estado. Esto es un informe de Diario de Cuba. También, indudablemente, y esto fue en un tiempo un tema que seguimos con mucha vehemencia cuando yo estaba en Cuba al Día con Tomás Cardoso, es el tema de estos factores que
lo que sucede dentro de Cuba.
Hace más de un año a que sus hijas fueran endoctrinadas, me refiero al pastor Rigal y a su familia, y este proceso comenzó hace muchísimo tiempo, y como estamos viendo, pues indudablemente, pues tristemente han culminado con la condena a estos pastores bajo un cargo judicial, y vamos a ver si hay organizaciones internacionales, ¿no?, de defensa de todos estos pastores, como Solidaridad Cristiana Mundial, pues que asuma una responsabilidad. Nos vamos también ahora con el testimonio de una mujer muy pobre, muy enferma, cortesía de Cubanet. Vamos adelante con este testimonio.
Esto se llama Pocito. Yo vivo en la orilla del río. Lo último es la escalinata. Bueno, aquí en este barrio todos tenemos tremenda necesidad. Aparte yo que estoy enferma. Tengo linfoma no Hodgkin, ganglios cancerosos. Tengo el VIH. Bueno, mira, estos retrovirales me lo dan. Es lo que estoy tomando, lo único que estoy tomando yo. Porque esto es lo que más o menos me tiene así. Y no es gordura, esto es hinchazón lo que yo tengo. Yo llegué a pesar 40 libras. Yo me pongo suero citostático. Yo me pongo suero. Tengo que subir 10 cuadras para llegar a la calzada, poder ir al hospital cuando tengo un dolor. O si no, los vecinos tienen que cargarme. Y cuando me desmayo, y vamos a estar policlínico, que son 10 cuadras más. Yo soy de aquí, soy nacida y criada aquí mismo, donde ustedes me ven. Yo voy a cumplir 53 años. No tengo nada. Esto es miseria. Esto es miseria. Las ratas caminan por aquí como si fuera su casa. He tenido que forrar las paredes de mi casa porque todo el agua me entra y todo se ve. Que tengo que hacer mi necesidad en una tanqueta y echarla al río. He llorado, he suplicado, me dicen que van a venir a verme. Nunca nadie se ha parado en la puerta de mi casa. Nada, las únicas que se han parado aquí han sido mi médico. Y diciéndome que hay que hacer algo, pero ¿qué voy a hacer si el mando lo tiene el gobierno y el gobierno no hace nada? ¿Qué usted cree que puedo hacer yo? No puedo hacer nada, yo dependo de ellos y ellos me han dado la espalda. Yo creo que no me han dado la respuesta ni la solución que yo merezco. Si yo estuviera sana, estuviera trabajando, aunque sea limpiando un piso para ganarme mi salario, no depender de nadie ni de este gobierno, dependería de mí misma. Pero
qué triste situación de esta cubana de la raza negra, enferma de VIH, que independientemente de vivir en condiciones infrahumanas, pues no está recibiendo la asistencia médica. Recuperamos al fin la comunicación con Luz Escobar. Y Luz, te quería preguntar justamente cómo ustedes han tomado esta, primero, la autorización a una marcha muy atípica dentro de la isla de Cuba, y luego más tarde, pues la destitución, ¿no?, del funcionario que autorizó este tipo de marcha tan atípica dentro de la isla de Cuba.
Sí, bueno, primero, la marcha es algo que, el resultado de la marcha es positivo, porque siempre que se puede visibilizar una causa como esta, que en Cuba es tan sensible, es importante. La marcha se dio con éxito, no fue por 23 como los activistas quería, fue por 25, que es una calzada menos vista, sea con menos visibilidad, pero al final se hizo, salió bien. ¿Qué pasa? Hay mucha suspicacia con este tema, porque las personas se preguntan, ¿y por qué autorizaron la marcha? Esa pregunta es un misterio para todo el mundo. Sí, las personas que pidieron permiso para eso son activistas independientes totalmente, los conozco a todos. Son personas que son protectores de animales que han sufrido las consecuencias de su trabajo. Incluso algunos han estado presos porque aquí en este país empiezan a acusarte de que si estás promoviendo enfermedades cuando le das comida a los gatos de la calle, ese tipo de cosas, y son gente que se toma su trabajo muy en serio. Beatriz, que fue la muchacha que le dieron permiso, fíjate que hay incertidumbre, la carta es una carta que autoriza a Beatriz como representante de los protectores de animales a marchar, no es una carta a CEDA, que es la organización independiente que ellos tienen. Es una organización, pero que la autorización se la dan a ella como persona en representación de los activistas. Ella cree que eso era importante. Ahora, ¿qué pasa? Desde que esta noticia de que el funcionario Pedro Pablo Herrera fue sustituido, es un vicepresidente del gobierno del municipio Plaza, que fue quien autorizó esta marcha,
ajá,
he tratado de consultar el nombre de él y no concuerda. ¿Qué pasa? Esta carta es firmada por una mujer que es la asesora de un vicepresidente del gobierno, y todas las fuentes que he consultado me dicen que este vicepresidente no es un vicepresidente del gobierno, sino es un vicepresidente de un rango menor, que puede ser recreación o administración. Yo he ido dos veces aquí a la Asamblea Municipal del Pueblo Popular de Plaza, en Calzada y 4, y está cerrado con candado la puerta. No hay manera de entrar, y ellos tienen un horario de oficina que cumplir de 8:30 a 5:30, y no lo están cumpliendo. Los vecinos me dicen que es un problema de que están para esa cosa de la CTC. No sé si se trata de que están participando en el Congreso de la Junta de Trabajadores de Cuba, pero todos se fueron a participar. Lo cierto es que no se ha podido, yo, pues en lo particular, mis fuentes me dicen que esa persona no fue la que autorizó la marcha, que esa persona está siendo destituida por otras razones que se están investigando. Yo en lo particular le estoy investigando, todavía no he tenido una conclusión. Lo que sí te puedo asegurar es que esa persona que está destituida, pero no fue la persona que autorizó la marcha.
Entonces, indudablemente, han aprovechado el tema de la marcha para un pase de cuenta y sacar de funciones a una persona que quizás en algún momento determinado ya había sido pues señalizado y querían salir de él, ¿no? En dos palabras.
Este país está lleno de ese tipo de cosas, y además las sorpresas que uno se lleva cada vez que empieza a meter el dedo en este tipo de cosas son muy, muy grandes, ¿no?
Corren ustedes un gran riesgo. Yo, desde luego, desde el exterior, tengo que felicitar el trabajo de todos ustedes, los periodistas alternativos, los periodistas independientes, y me gustaría estar en más contacto contigo. Eres muy práctica, eres muy rápida y vas al grano. Me gustaría en algún momento poder conversar contigo y saber cómo se puede, con 45 carros fúnebres, trabajar en La Habana y que se atienden casi 100 defunciones diarias. Vamos a dejarlo de tarea para la semana que viene. Me encanta conversar contigo, Luz.
Un abrazo.
Un abrazo. Y a todos ustedes, muchísimas gracias. A José Díaz Silva, a Dimas Castellano, Negar Granado, Luz Escobar, triste el testimonio de Cubanet. Y desde luego, les dejo con el boletín de noticias y más adelante las noticias como son. Hasta mañana, si Dios quiere.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Les saluda Amado Gil. En solamente minutos nos vamos a tertulia.
Las noticias como son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por las frecuencias de Martí y a toda hora por martinoticias.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio